no se lleven los cenarios después del servicio. Pero contienen muchos himnos y estamos casi para tener la música impresa también. Quizás durante esta semana tendremos disponible la música junto con la letra. Importante seguir cantando esta música. Yo voy a hablar un poquito esta noche y quizás lo que voy a decir no le va a caer bien a algunas personas, pues eso significa que estoy hablando la verdad. Y todo el mundo está de acuerdo, entonces no estoy predicando la verdad. Abren sus Biblias, por favor. Proverbios, el capítulo 22. Proverbios 22 y el verso 28. Si alguien no tiene una Biblia, tenemos Biblias disponibles, pueden levantar la mano y los sugieres pueden suplir Biblias. Si alguien que no tenga una Biblia, levante la mano ahora. Tenemos Biblias para distribución. En esta iglesia queremos que todos tengan una Biblia en su mano cuando se expone la palabra de Dios, para que vean que no son las opiniones de un hombre. ¿Alguna otra persona? En nuestra iglesia, desde 1930, hemos usado la antigua versión, Reina Valera 1602. Esa es la que hemos usado y la que usamos y la que usaremos. Tal vez ustedes tienen alguna otra versión, algunas palabras serán diferentes, pero el mensaje es igual. Proverbios 22 y el verso 28. Dice: no traspases el término antiguo que pusieron tus padres. Quizás usted, en la versión dice los linderos. Los linderos son términos. Eran marcadores de fronteras para marcar propiedad. Dice, no traspases, no levantes y cambies el lindero. No traspases los linderos o los términos antiguos que pusieron vuestros padres. Yo quiero hablar acerca de eso en esta noche. Después que yo predico, hermano Fernández está de camino, él también va a predicar. Así que vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos que nos has permitido en esta noche, Señor, congregarnos aquí. Gracias por todos estos hermanos que vienen de sitios lejos y han venido, Señor, para tener un encuentro contigo, Señor, y de la manera que has hablado y has tocado a tantos corazones en las otras conferencias, esperamos, Señor, que lo vas a hacer otra vez, que esta noche prepares los corazones para lo que tú tienes para nosotros en estos días. Quita el cansancio y controla nuestras funciones naturales, Señor, para que podamos estar cómodos y atentos a tu palabra. Señor, y haz una obra y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, pedimos esto. Amén. Yo tengo una preocupación y una carga en mi corazón. Viendo gradualmente el fundamentalismo bíblico, gradualmente deslizándose. Cambios graduales están tomando lugar dentro de los que creemos todo el consejo de Dios. Los que creemos que esta Biblia, de la primera página hasta la última página, es la palabra de Dios. De los que creemos que esta es nuestra única regla de fe y práctica. Poco a poco, iglesias están cambiando. Gradualmente, mensajes están siendo diluidos. Y poco a poco, Los términos antiguos se están moviendo. Era la práctica para proteger una propiedad, poner un lindero ahí, un lindero allí, a la orilla de la propiedad. Venía un ladrón por la noche y cogía ese lindero y lo ponía acá. Y lo movía. Entonces el dueño se oh no, mi propiedad se ha encogido, se ha puesto más pequeño. Y están moviendo los linderos, los términos antiguos. Yo espero que abramos nuestros ojos en esta semana. Y volver a poner los términos, los linderos, donde deben estar.
Amén.
Y preservarlos y mantenerlos. Y no permitir que nadie venga a mover esos términos antiguos. Pusieron, puestos por nuestros antecedentes. Hace como 50 años ya, que se introdujo un término muy atractivo, evangelización mundial. Suena bien, la idea está bien, pero se introdujo un movimiento completamente nuevo. Y el movimiento se llamó cristianismo evangélico. Y ese movimiento ha tocado y ha cambiado los linderos, los términos antiguos. Han nublado esos términos para que ya no se conozcan. Y está, ha sucedido y sigue. La idea de que todos somos hijos de Dios, que no importa que tú seas esto y yo sea lo otro, que tú seas pentecostal, que tú seas católico, que tú seas metodista, que tú seas presbiteriano, que tú seas adventista, séptimo día, no importa, dicen, todos somos hijos de Dios. Una señora una vez me dijo a mi pastor, ella me dijo, yo soy de los pentecostales antiguos, no de los modernos ahora, de los antiguos. Y ella me dice, y tenemos que comenzar a conocernos y a cooperar juntos, porque en el cielo no habrán bautistas, y no habrán pentecostales, y no habrán ningún grupo, y todos seremos hermanos, y todos seremos uno. Yo dije, sí, en el cielo sí, pero aquí no. Aquí no, aquí quisiera, ojalá y fuera así, pero no es así. Y tenemos que poner en alto las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es lo que nos separa. Doctrina nos separa. La doctrina que muchos no creen y no quieren enseñar y no aceptan, pero está en la Biblia. Por eso tenemos que mantener esos linderos, esos términos puestos en la antigüedad por siervos de Dios. Hay muchas características, y voy a mencionar algunas de estos linderos. Busquen conmigo un momento el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 42. Viene inmediatamente después de capítulo 41. Ezequiel, capítulo 42. Y el verso 20. Estaba dando aquí las medidas del templo. A los cuatro lados lo midió, tuvo el muro todo alrededor 500 cañas de longitud y 500 cañas de anchura. Muy interesante, pero ¿por qué? Noten bien, para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. El muro era para separar lo dedicado a Dios de lo profano, del mundo. En el capítulo 44, Ezequiel capítulo 44. Y el verso 23, Ezequiel 44, verso 23. Y enseñarán a mi pueblo, noten bien, ¿a qué? A hacer diferencia. Hay diferencia. A hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. A nosotros nos miran mal. Son separatistas ellos. Lo somos. Lo somos. No como una organización, sino como convicción y como principio bíblico. Estamos mandados a hacer diferencia entre lo sano y lo profano, entre lo limpio y no limpio, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Hay una diferencia y no se pueden mezclar como no se puede mezclar aceite y agua. Y eso está ocurriendo. Y están moviendo los términos antiguos, los linderos puestos por nuestros padres antiguos. Y a mí, yo estoy viendo esto aún dentro de nuestro, si se puede decir, nuestra comunidad. Gradualmente. Y estoy viendo afuera, dice, Iglesia Bautista Fundamental, pero uno entra y dice, ¿dónde estoy yo? Allá dice, primera iglesia, independiente, fundamental. Y uno entra y dice, ¿qué es esto? Y uno a veces dice, antes no era así. Y en muchos lugares uno puede ver las cosas cambiando. Las cosas cambiando. Tengo un amigo muy querido en otro estado. Pertenece a una iglesia, era miembro de nuestra iglesia, una iglesia de habla inglés. Y yo le dije, ten cuidado. ¿Por qué me dice ten cuidado? Las cosas están cambiando en esta iglesia y tú no lo ves. Están cambiando. ¡Oh, no! ¡Es la doctrina aquí, es sana! Yo le dije, te voy a decir, en 5 años... esta iglesia no se va a parecer a una iglesia independiente. ¡Oh, no! Fui 2 años después que le dije esto. Me dice, ¿quiere venir? Estábamos por allí. ¿Quiere venir el miércoles por la noche al servicio? Y yo, vamos. Y fui al servicio. Yo había ido 1 o 2 veces previas. Y vi cambios. No fui para criticar, pero vi cambios visibles. Lo que no se veía antes. Ya tenían una batería en la plataforma, aunque tocaban suave. Es el comienzo. No se puede tocar una batería suave si no hay batería. Y después que se canta a tocarlo suave, entonces lo van a cantar más duro. Y cantaron. Y vi lo que no había visto en 2 o 3 veces previos. 2 o 3 en la congregación. Una congregación como 200 o algo así, un miércoles por la noche. Pero 2 o 3 que no se veía antes. ya se ponían de pie. Está cambiando la cosa. Y otros dos o tres hacían. No hacían. Todavía no han llegado a eso. En 5 años van a llegar a eso, pero hacían. Y dije, ¿notaste esa vieja ahí haciendo eso? Y yo, pues esa es una sola. Eso no se veía antes. La iglesia está cambiando. Los cambios son graduales y me preocupa. Me entristece ver iglesias sólidas, iglesias bíblicas. El cambio tomando lugar. Y nadie lo ve. O es que lo ven y no quieren decir nada. Comenzando con el liderazgo y continuando con los miembros. Y los términos lo han movido. El ladrón viene de noche, no viene de día, y mueve el lindero un poquito. Y la próxima viene un mes después y lo mueve 2 o 3 pulgadas más. Y lo sigue moviendo. Y el dueño del terreno no se da cuenta hasta que se... ¿Qué pasó con el terreno? Ya no tengo toda esa tierra. Y está sucediendo. Estoy preocupado. Algunos de estos términos que tenemos, que, no, es imposible. Imposible cubrir todos los puntos en las 5 horas que tengo para predicar. Si fuera una iglesia contemporánea, pues podrían levantarse, ir al otro salón y buscar las papas fritas y los hot dogs y venir otra vez y continuar, porque eso es lo moderno ahora. Pero algunos puntos quiero tocar primeramente. Primero es la Biblia. Esta es el manual de instrucción. Este es nuestro guía. Esta es la fuente de toda verdad. Esta es la fuente y la raíz de doctrina sana. ¿Qué está sucediendo? Hemos dejado de predicar y enseñar la Biblia para pelear cuál versión es la correcta. Personas que tienen la misma posición doctrinal y creemos todas las mismas verdades. Dicen, tú no tienes la Biblia correcta. Y algunos dicen, tú tienes la Biblia del diablo. Alguien me dijo a mí, usted usa la antigua versión, usted tiene una Biblia pentecostal. Yo dije, ojalá los pentecostales usaran esta Biblia. ¿Sí? El gran debate de la Biblia, prediqué en la iglesia hermano Gianni Franco en 1991, estaba el doctor Bob Jones ahí, el John Bourne y otros allí, en la primera banca y le estaban siendo, y en ese tiempo estaba el debate bíblico en inglés solamente. Que si el King James, que si la versión autorizada y la versión revisada, y había un debate entre los fundamentales que se cogían por el cuello y se querían matar. Y dejaron de predicar la Biblia para predicar cuál versión es la correcta. Y yo dije a esos dos líderes que estaban ahí al frente, gracias a Dios que en el campo hispano no tenemos ese problema. 2 años después apareció el problema entre los hispanos. No, que si la 60, que si la 1909, que si la antigua, que si este y el otro. A mí me invitaron a una reunión donde vamos a firmar un documento declarando nuestra posición. Y yo no voy. Yo no tengo que firmar ningún documento. Yo tengo este documento y no tengo que firmar ningún otro documento. Si quieren escucharme, que me escuchen, y si no quieren, que se vayan. Ya temo que muchos predicadores sanos, amados hermanos, dejaron la predicación de la palabra de Dios y la enseñanza de sana doctrina para estar peleando en cuanto a cuál es la mejor. A los manuscritos antiguos. Y leen una revista o un libro acerca y ya son expertos en ortografía. Ya sé lo que es eso. En manuscritos antiguos. Sí, cambios ortográficos. No me venga con esas cosas. Está interesado en eso. Pablo dijo a Timoteo, predique la palabra. Él no dijo, predique. Si Pablo fuera a decir esto hoy, predique la palabra, uno tendría cuál versión. Quizá ustedes, la mayoría, tienen las 60. Prediquen esa palabra. Prediquen la Biblia que tienes. Los cambios no son tan gravísimos que son cambios que afectan doctrinal. Hay cambios. Yo prefiero esta. Y nuestra iglesia la usa y vamos a continuar y no vamos a cambiar. Pero tú no lo quieres usar, pues predique la palabra con la Biblia que tienes. No te hagas un experto en manuscritos antiguos. No, que si la versión antigua, no venga con esos cuentos. Predica la palabra. Y los fundamentales han dejado, hay campos ahora. El campo de este lugar, el campo de este lugar, el campo lo que usan esta Biblia, el campo lo que usan otra Biblia. Y el ladrón está moviendo. Hemos dejado el principio básico de que toda palabra es inspirada divinamente y toda la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instituir en justicia. Y estamos llamados a enseñarle todo. Es un lindero, un término antiguo que hemos puesto a un lado. Otros están razonando la Biblia. Que si la creación fue en 6 días, que si el diluvio fue actualmente, y muy teóricos en cuanto a milagros en la Biblia. Pues milagros se creen y no se explican. Están en la Biblia y yo lo creo, yo no puedo explicarlos. Debo tratar de convencer a nadie que el mundo es redondo. No tengo que convencer a nadie que hubo un diluvio. La Biblia dice, yo lo creo. Y es suficiente para mí. Algunos están negando la infalibilidad de la palabra. Hay algunos que ciertas porciones de la Biblia dicen, ese pasaje no se encuentra en los mejores manuscritos. ¿Y quiénes son ellos para decir cuáles son los mejores manuscritos? ¿Acaso ellos han leído todos los manuscritos antiguos? Y está causando división entre el pueblo de Dios. Uno de los linderos antiguos. No traspases los términos antiguos. Otro término antiguo es el plan de Dios para toda la humanidad. El plan de Dios está establecido en el libro de Génesis, cuando estableció el matrimonio y el hogar. Y estableció en Génesis que matrimonio es la unión permanente entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Noten bien, yo dije un hombre y una mujer. Eso está cambiando. Y la iglesia está callada. Y no está diciendo y no está protestando. Debemos de gritar esto en nuestros púlpitos. que cualquier otra forma y cualquier otro arreglo es abominación a Dios.
Amén.
Un hombre con un hombre es una abominación. Una mujer con una mujer es una abominación. Ahora el movimiento de los políticos tratan de esquivar. La señora Clinton. Tienen derecho de escoger. Ella escogió mal. Y no toman una posición. A no tomar, a permanecer neutro, vamos en contra de la palabra de Dios. Dios estableció el matrimonio, unión de hombre con una mujer, para formar un hogar, para así tener hijos, nutrir la población. Sí. Hoy en día, pues personas no quieren casarse. Y mujeres no se quieren someter a sus maridos. Y yo soy liberada. Pues déme decir una cosa antes que los varones explotan aquí diciendo amén a todo. Las instrucciones al matrimonio generalmente se encuentran en capítulo 6 de Efesios. Y corren de capítulo 5 hasta el capítulo 6. Esas instrucciones son solamente para creyentes en el Señor. No son aplicables para inconversos. De la mujer sujetarse al marido y el marido amar con amor, agape, amor de Dios a su esposa como a su mismo cuerpo. Los hombres dicen, amén, amén, la mujer se sujeta. Pero dice más al hombre que a la mujer en esos pasajes. Sí. Que ame el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. El amor de Dios que se entregó por la iglesia. Si los hombres amaran a sus esposas como la Biblia dice que ama, no hay problema con sumisión de la mujer a su marido. La mujer se pone de rodillas si tú amas a tu esposa como debes amarla. Trátalo para que vea. ¿Sí? Fue la institución instituida por Dios para toda la humanidad. En Canadá están introduciendo leyes, ahora mismo, leyes para permitir bigamia. Y están considerando leyes para permitir legalizar bigamia, que un hombre puede tener más de una esposa al mismo tiempo. Y dicen que si se aprueba allá, va a pasar al sur de la frontera y va a llegar a este país. Y va a seguir creciendo por todo el mundo. Homosexualidad es un pecado. Y es una abominación. Hablan de los derechos de los homosexuales. Tienen derecho de vivir correctamente. Tienen derecho de no ser tan depravados. Tienen derecho de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Esos son los derechos de los... Hay otra palabra que no voy a decir. Estamos en conferencia. No voy a decir pato. No. Sí. Pero es otro. La iglesia está callada. Los pastores no predican acerca de eso porque fulano se va a ofender porque él es medio medio. Y no predican en contra de eso. Estamos llamados a predicar, y a predicar la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Otro lindero. Otro término. Salvación solamente, únicamente por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Una sola manera de ser salvo para todo el mundo en cualquier lugar. algo. No, mi religión no enseña eso, pues tu religión está mal. Mi religión enseña que cuando yo me bautizo, entonces pues tu religión está mal, es un falso plan de salvación. Mi religión dice que tengo que hacer y guardar la ley, pues es un falso evangelio. Hay un solo evangelio, la Biblia habla de falsos evangelios. Hay un solo evangelio, y es el evangelio del Señor Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Y ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que trae salvación. Cualquier otro método, cualquier otra filosofía es error. Y no salva, ninguna persona es salva de otra manera. Ah, pero pastor, usted tiene que considerar que no todos creen como usted. Y cada cual, pues, después que sean sinceras las personas, Dios va a considerar. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuidado con estar llamando hermano a cualquier persona porque la persona dice, yo soy cristiano. Cuidado, pues, oh, hermanito. Porque no tenemos el mismo papá. Tiene que ser hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo solamente. El movimiento de interdenominacionalismo. A veces se llama ecumenismo. La unión de todos los grupos. No vamos a hablar de las cosas que nos separan, solamente las cosas que nos unan. Si vamos a hablar de las cosas que nos unan, vamos a quedar callados. Porque lo que nos separa es la palabra de Dios. Y tenemos que estar firmes. Firmes. Personas necesitan a Cristo Jesús. Y necesitan conocer que hay una sola salvación. Y es por la fe en el Señor. No ofendan a esas personas, pero con amor, después de orar, debe presentar el plan de salvación bíblico. Y persistir en ese plan. ¡Ah, todos somos hijos de Dios! No, no, somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Hasta ese momento somos todos criaturas de Dios. Pero somos hijos de Dios cuando Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, los dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Esos son los que son hechos. El hecho de que dice somos hechos de Dios, hechos hijos de Dios, indica que previamente no éramos hijos de Dios hasta que recibimos a Cristo. Entonces fuimos hechos hijos de Dios. Tenemos que proclamar, hay muchos en los púlpitos con filosofía. Aquí predico bastante acerca de esto, los hermanos aquí están dormidos porque están cansados de esto. Pero en la televisión, estos ministerios en la televisión, los televangelistas con su sonrisa de Colgate, y todo está bien, y está completamente feliz y el Dios te quiere bendecir también, no presentan el plan de salvación, no hablan de pecado. Óiganlo, a ver cuando hablan de pecado, cuando hablan del infierno, lo van a predicar y llenan un estadio, 14,000 personas, porque a las personas les gusta. De uno, alguien dijo, cada vez que lo oigo me siento tan bien. Porque le gusta lo que está diciendo. Si todo el mundo dijera esta noche, yo me siento bien con su sermón, oye, pues, he dicho algo incorrecto. Y si uno predica la verdad, uno se va a sentir mal. Va a sentir redarguido de pecado. Y entonces cuando confiesa su pecado, confesar es estar de acuerdo con Dios. Cuando estamos de acuerdo con lo que Dios dijo, entonces nos vamos a sentir bien. Pero primeramente tenemos que sentirnos mal. Usted va al doctor solamente cuando se siente mal. Yo una vez fui al doctor, dice, usted no tiene nada. Y yo, entonces no me va a cobrar.
Pero cuando nos sentimos mal,
voy al doctor. El doctor nos receta y nos hace todo lo que hacen los doctores. A veces dan una medicina amarga y mala, unas cápsulas que se quedan aquí en la garganta y no bajan. Pero ¿qué pasa? Dos, tres días después, qué bien me siento. ¿Sí? La predicación, la palabra dice, la palabra de Dios es dulce y amarga. Dulce en la boca, amarga en los intestinos, en el vientre, pero resulta para salvación. Resulta, y tenemos que persistir. En medio de, ahora, los más prominentes ahora son los musulmanes. Y donde quiera, vamos a ver pronto, ya se ve, en reuniones traen un clérigo musulmán. Eso nunca se veía antes. Un clérigo musulmán para dar una bendición. Yo estoy ahí, me levanto y me voy. Es un pagano. Es un pagano como cualquier otra religión pagana. No, tenemos que mantenernos firmes en la verdad de salvación por la fe en el Señor Jesucristo solamente. Oh, son devotos y son consagrados y se lloran 5 o 6 veces al día, pero no son salvos. Porque no creen en Cristo como Salvador personal. Y ese es el fin de todo el discurso. Cree en el Señor y serás salvo. Estamos viendo el próximo lindero o término antiguo que se está moviendo. Ya hablé un poco, es la separación. 2 Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios y el capítulo 6, verso 14. Segunda de Corintios 6:14. No os untéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Preguntas teóricas, ninguna. Dice, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. ¿O qué parte el fiel con el infiel, el que cree con el que no cree? Ninguna. ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Ninguna. Entonces dice, porque vosotros, los que han creído, sois el templo del Dios viviente, el Dios que vive. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, en la conclusión, después de establecer esa premisa, por lo cual, noten bien el imperativo, salid. Salid de medio de ellos y apartaos. Más claro no puede ser. Salid y apartaos. Por eso es que creemos la doctrina de separación, que solamente en iglesias fundamentales se enseña. Y nos enseña en todos esos grupos y nos llaman legalistas y separatistas y otros nombres que no puedo mencionar aquí. La Biblia dice, salte y quédate aparte. Salid en medio de ellos y apartaos. ¿Dice quién? ¿Pablo? Dice el Señor. y no toquéis lo inmundo. Por eso es que no cooperamos con reuniones citywide revivals, avivamientos a través de toda la ciudad. Todas las iglesias están cooperando. ¿Por qué ustedes no van? Porque la Biblia dice salir en medio de ellos y apartados. ¿Por qué ustedes no cooperan con Billy Graham? Por esa misma razón. Billy Graham y los otros evangelistas, todos ellos, dan su gran reunión. Y al terminar hacen una invitación. Y vienen los miles aquí, arrodillados en la plataforma. Y después vienen los consejeros para tratar con las personas. ¿Y cuál es tu nombre? Pedro Díaz. ¿Y dónde tú vives? Vivo en la calle 15 y abren un manual. Calle 15. Miren, en la calle 15 hay una iglesia episcopal. Tú debes ir a esa iglesia. ¿Y tú cómo te llamas? Carmen Rodríguez. ¿Dónde tú vives? En la Quinta Avenida. Ah, pues mira, en la Quinta Avenida hay una iglesia católica. Pues debe ir ahí. Y aquí hay una iglesia de los testigos. Ve ahí. Eso es. Por eso no cooperamos con esos grupos. Por eso es necesario estar fuera. Salir y quedarnos fuera. Pero el adversario está moviendo los términos. Poco a poco. Y estamos comenzando. Después de todo, somos diferentes, pero ellos no son tan malos. Después de todo, ellos tienen la Biblia también. Cuidado con eso. Está cambiando. Estamos cambiando la verdad y estamos moviendo los linderos. La Biblia nos manda a hacer, separarnos. Busquen Levítico su momento, en el Antiguo Testamento. Levítico, sí, el capítulo 10. Hay un ejemplo para nosotros aquí. Levítico, capítulo 10, los versos 1 y 2. Levítico 10, tercer libro en la Biblia. No queda cerca de Revelación. Right. Levítico, capítulo 10, versos 1 y 2. Y los hijos de Aarón, el sacerdote, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume, eso es incienso. Y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? ¡Fuego extraño! ¿Y qué pasó? Salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. ¿Qué hicieron ellos? Hasta ese punto tenían el altar y Dios encendía el altar. Miren el verso 23, el capítulo previo. Al final del capítulo previo, capítulo 9. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo del testimonio y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo y salió fuego de delante de Jehová. Dios envió el fuego. Y ese era el fuego que Dios había mandado y que quería que ellos observaran. Salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto o los sacrificios en el altar. Y los cebos sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y cayeron sobre sus rostros. Y los hijos de Aarón dijeron, vamos a hacer eso. Vamos a duplicarlo. Vamos, tú y yo, vamos a mostrar que podemos hacerlo. Y tomaron un incensario y pusieron fuego con el incensario. No dejaron que Dios enviara su fuego. Pusieron. Y era fuego extraño, y fuego extraño es lo que se está presentando en los púlpitos hoy y en las iglesias hoy, y Dios condena eso. Y por eso tenemos que separarnos, salir de en medio y permanecer fuera. Un punto más. Veo que hermano Fernández no llega. Tengo ganas de seguir, pero un punto más. Otro término antiguo es la iglesia local. La iglesia local. La Biblia dice que el Señor amó tanto a la iglesia que se entregó por sí mismo. Él murió por la iglesia. Lo amó tanto que dio su vida por la iglesia. Y hay quienes están diciendo hoy, la iglesia no es importante. Por eso tenemos tantos ministerios. Ya no hay tantas iglesias y hay tantos ministerios. Ustedes miren un programa, Encuentro, muy famoso el predicador, Encounter. Ministerios Encuentro. 10 años atrás era Primera Iglesia Bautista de Atlanta, Georgia. Ya no, ya es Ministerios Encuentro. Charles Stanley. ¿Verdad? Encounter Ministry. Y otros predicadores y evangelistas hablando de sus ministerios. La Biblia no habla de ministerios, habla de la iglesia local como la agencia, la organización para la proclamación del Evangelio por todo el mundo. Por medio de la iglesia, no por medio de ministerios. La iglesia electrónica, todo el mundo le gusta, no vienen domingo por la noche a la iglesia para escuchar la iglesia electrónica, porque por la pantalla no sale el plato de ofrenda. Y algunos dicen que la iglesia no es necesaria. Hay otros que están enseñando que la iglesia murió. Que ya la iglesia está muerta. Si la iglesia murió, entonces Cristo murió en vano. Y la iglesia local es la agencia. Cuando se usa la palabra iglesia en la Biblia, 99% de las veces es la iglesia local. A la iglesia, a la iglesia que estaba en Roma, en Galacia, en Colosia, en Filipos, en Corintos, todas son iglesias locales, independientes también. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, y la iglesia en cada pueblo representado aquí en esta noche. Es importante. Ame a tu iglesia. Apoye a tu pastor. Él no es perfecto, pero tú tampoco lo eres. La iglesia no es perfecta porque se compone de personas imperfectas. Pero tu pastor fue llamado por el Señor para dirigir esa grey, para predicar el Evangelio. Y tú te debes someter a él. Y obedecerle y trabajar con él. Es triste que la mayor parte de las veces los miembros son los que causan los problemas para el pastor. Para el pastor. Y quieren. Un pastor que no vino a esta conferencia. Estaba preparado para venir. Al último momento dijo, los diáconos dijeron que no. ¿Qué es eso? El tiempo de darle un puntapié a diáconos así. El pastor es el que dirige la iglesia. Y los demás deben sujetarse al pastor. Y es la iglesia local, siempre con un pastor, no con una pastora. Las mujeres son tan útiles en las iglesias, la mayoría de las iglesias sanas tienen más mujeres que hombres. Y damos gracias por las mujeres en la iglesia, pero no son llamados a ser pastores. La única vez que se usa pastora en la Biblia, la palabra pastora, es una mujer que cuidaba animales. Pero tenemos que no apartarse, cooperar y trabajar, manteniendo esos términos antiguos, esos linderos, están desapareciendo poco a poco. Y cuidado en tu iglesia, cuidado en tu pueblo, en tu estado, algunas de estas cosas están sucediendo y tú no te das cuenta o no te importa. Si eres un creyente, te debe importar. Debes salir de esta conferencia. Yo espero en esta conferencia sean retados a volver cada uno a su iglesia, a trabajar en su iglesia para la extensión del Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos por estos momentos aquí. Pedimos que bendigas estas palabras, que despiertes alguno que ha estado durmiendo en cuanto a estas cosas. Pongas el deseo de enderezar lo que está torcido, de apartarse de lo profano hacia lo limpio y lo puro, a no tener ya comunión con las tinieblas, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Oh Padre, damos gracias. Esta noche hemos sentido tu presencia. Comienza la obra en esta noche. Seas glorificado en todo. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos esto. Amén.